Este episodio llega a ustedes gracias a Caña Dulce. Caña Dulce, la felicidad se comparte. Hola, mi nombre es David y estás escuchando Piece of Cake, un podcast donde contamos pedacitos de historias de personas, de cultura y de mucho más. Para el episodio de hoy les voy a presentar a una persona que quiero mucho.
Yo, mi nombre, Euclides Rodríguez.
Este es mi abuelito Euclides. Hace poco le pedí que me dejara hacerle una entrevista para presentarlo aquí en Piece of Cake.
Póngase la grabación, Pavila.
Mi abuelo Euclides mide como 1,70 m. Si hace mucho calor, se le ponen las mejillas coloradas. Tiene los ojos celestes y su pelo ya cambió de color negro a un tono más grisáceo. Es una persona súper amable. Siempre se ríe de mis chistes malos y tiene una forma muy bonita de hablar. Y siempre está silbando. En este episodio, él nos va a contar un pedacito de su vida. Pero esta no es únicamente la historia de un hombre de 83 años. Es la historia de un pueblo que surge en una Costa Rica rural del siglo pasado. Mi abuelo fue el menor de una familia de 10.
Yo soy el menor de toda la gente. El mayor era Adolfo y después le seguían los demás. Pero entre Adolfo y yo había una diferencia de 20 años más o menos. O sea, cuando yo nazco, Adolfo ya tenía 20 años más o menos. Un hombre, un muchacho de 20 años.
Su mamá y su papá eran de la zona del Valle Central de Costa Rica. Pero él nació en la zona norte del país y muy pequeño lo llevaron a la provincia de Guanacaste, ubicada en el Pacífico Norte del país.
Prácticamente hasta a la edad de 11 años. Y de la edad de 11 años, entonces nos cambiamos de la hacienda Tenorio, donde se llama Zapote. Ya en ese tiempo yo tenía 11 años, cuando llegamos a Zapote. A Zapote no fuimos porque allí mi papá y mis hermanos y mi familia compraron unas tierras. Mis papás y toda la familia nos dedicamos al cultivo de lo que se llama agricultura.
Zapote es el nombre del pueblo donde comienza nuestra historia de hoy. Es un pueblo que se encuentra inmerso en el bosque lluvioso y desde el cual se puede ver el volcán Miravalles. Dejemos que abuelo Cleaver nos cuente más.
El paisaje en Zapote, como paisaje, yo sí veo que no ha cambiado mucho. Porque todo el realce de Zapote lo tiene que el Miravalles, para decirlo así. Y entonces el cerro, todavía, gracias a Dios, eso lo podemos tener. Está el cerro, están los ríos, están las aguas, las quebradas, todo ahí está. Aunque ya las montañas son mucho menos que antes, pero el paisaje se ha mantenido, yo veo que sí. Es decir, al tener el Miravalles ahí al frente, eso le da realce al pueblo, vida, muy lindo. Y eso se ha mantenido, sí.
Y toda esta naturaleza o montaña, como le dice mi abuelo, influye mucho en el clima del pueblo, que cuenta con muchas lluvias durante todo el año y alimenta muchos de los ríos que hay en la zona.
El clima de Zapote es un clima delicioso, muy rico, demasiadamente lindo el clima. Porque Zapote tiene un clima que no va más allá en cuanto al calor, ni va más allá en cuanto al frío, pero que dentro de todo tira, más que todo, a ser un clima fresco, riquísimo. No es caliente, tampoco es frío, frío. Siempre cuando es diciembre o enero, hay unos ciertos fríos, eso es natural, pero eso pasó y ahí sigue, verano, y el clima es un clima delicioso. Zapote tiene un clima rico. Aguas deliciosas, montones, ríos, quebradas.
¿Y en cuestiones de lluvia?
¿De lluvia? Sí, en cuestión de lluvia, En ese tiempo llovía más. Hoy no llueve tanto como antes. Era muy nubloso, hoy no. Se mantenía casi siempre como muy nublado. Mucho, como se llamábamos allá, mucho chubasco. Hoy ya no es tanto.
Vamos a una pequeña pausa.
We know sometimes it's hard to understand native speakers when we speak. We may speak too fast, or maybe we could mispronounce something. But no worries, we got your back. We have free transcripts on our website, which are a good way to improve your language skills.
At Piece of KK, we are passionate about learning languages. That's why we love using italki for teaching and learning languages. With italki, you can take one-on-one lessons in more than 150 languages with native speakers from all around the world. Practice your Spanish skills with native speakers from different countries. Sign up using the link in the description box and get $10 of italki credits after your first purchase. Following this link helps support our show.
Estamos de regreso. Para mi abuelo Cliver es inevitable hacer comparaciones en las características que tenía el pueblo antes y las que tiene ahora. Y claro, han pasado más de 70 años desde que él llegó aquí y cosas como el cambio climático han hecho de las suyas. A lo largo de estos años, él ha podido ver cómo el supuesto progreso ha traído cosas, pero a su vez se ha llevado cosas mucho más importantes que estuvieron primero en la zona.
De modo que entonces sí han habido mucha diferencia. El zapote de hoy es muy diferente al de aquellos años. Había muchas cosas que hoy no las hay. Al menos en las montañas, en lo que eran las montañas, había en ese tiempo una especie de venado, que no es el venado, sino otro que le llamaban cabro. Un venado mediano, colorcito rojizo, cachitos paraditos. Eso se terminó, nunca más se volvió a ver. Había mucha danta, que es lo que se llaman dantas. Donde nosotros vivíamos, había una parte bastante cerca, que uno llegaba y las dantas se espantaban. Había mucha danta. Hoy eso no se conoce, no, las nuevas generaciones, eso no lo conocen hoy. Tepezcuinte había por montones. Y así habían muchas cosas que ya hoy no las hay. Habían jilgueros. Jilguero es un ave que canta muy lindo. Lo que era diciembre y enero, escuchar los jilgueros en la quebrada ahí, eso era todos los años, siempre. Eso nunca se supo más. Habían manadas muy grandes de lo que llaman, algunos le llaman mono araña, que en ese tiempo el mono colorado, pero eran manadas. Ahí un mono colorado nunca se volvió a ver. La lapa, que llegaban todos los noviembre, eran manadones enormes de lapa, lapa verde, no roja, sino verde, pero eran montones, eso se terminó, ya no hay más. Y había otras cosas que era muy bonito, lo que llaman el cuyeo. El cuyeo allí en ese tiempo eran montones, montones de cuyeos. En la noche uno se iba despertando en veces, estaba la luna, y lo iba despertando y como que el aire se saturaba del canto de los cuyeos. Lindísimo aquello. Eso, hay algún cuyeito por ahí y nada más. No hay más. Se terminaron. Y en fin, muchas cosas ya hoy día no las hay. Que era como muy, muy originario de Zapote.
Algunos de estos animales no se han extinguido del todo, pero sus poblaciones han disminuido drásticamente. Y es que en esa época había mucha más naturaleza y el acceso era dificilísimo. No existía ninguna calle que facilitara la entrada y el camino era bastante rudimentario.
No entraba, pero ni una carreta, solo a caballo. El río Zapote no tenía puentes, ahora tiene un puente buenísimo.
Y gracias a este camino, o a la falta de camino, mejor dicho, fue como se conocieron mi abuela y mi abuelo. Y aquí es donde les presento a mi abuelita Luz. Esta que van a escuchar es ella. Es parte de una conversación que tuvimos en el patio trasero de la casa de mis papás unas semanas antes de su fallecimiento.
Yo me vine muchachona ya para Zapote.
Mi abuelita Luz era una mujer bajita, de piel morena y pelo rizado. Tenía ojos café muy brillantes y era una mujer muy risueña. Conoció a mi abuelo cuando tenía 19. Habían nacido en el mismo año y la familia de mi abuela se estaba mudando a Zapote por el trabajo de su papá.
Y como cliente nos conocimos aquí en Cañas. Y nos vino a llevar. Llama y padre, con una caballo. Y viera qué cosa más terrible. Ir una caballo para adentro.
Mi abuelo salió de Zapote el día anterior y durmió en el pueblo donde tenía que esperarles.
19 años, sí. Tenía cuando ellos llegaron, eso tenía yo 19 años. Sí, yo fui el que los vine a llevar. En ese tiempo había que venir a caballo desde Zapote hasta Cañas. Entonces, yo vine a llevarlos en dos o tres bestias, como dos bestias hoy eran. Entonces, yo llegué a Cañas, dormí en Cañas y otro día en la mañana ellos llegaron a Cañas. Vinieron en un carrito. Entonces, yo estaba en el parque Cañas cuando ahí los estaba esperando. Cuando ellos llegaron, porque yo tenía que esperarlos y tenía que encontrarme con ellos. Y entonces, con ellos yo no me conocía, ni ellos a mí, pero Luis Carlos sí me conocía, el que los trajo.
¿Sí? ¿Cómo se comunicaban para saber la hora a la que llegaban? ¿O el día?
El día, ya sabía, por ejemplo, yo tenía que salir hoy y que llegaban mañana. Y la hora que era, había que estar ahí temprano en el parque, nada más. La hora exactamente no, pero sí llegaron algo de mañana.
Ese día llegaron al punto de encuentro y comenzaron a caminar hacia Zapote.
Nosotros los vinieron a dejar aquí y de aquí teníamos que entrar. Cli vino con bestias a llevarnos.
Por bestias se refiere a los caballos.
Esa noche salimos de aquí de Cañas, todo el grupo, unos a pie y otros a caballo, y fuimos a dormir donde se le ha llamado el Mango. Entonces ahí llegamos a dormir. Ahí salimos otro día y fuimos a dormir a Bijagua, donde una familia. Entonces ahí dormimos, porque no sabíamos si el río Zapote estaba de paso o no, y ya era tarde, ya era muy tarde. Entonces mejor nos quedamos allí para otro día en solo la mañana, entonces seguir. Y saber que el río estaba de paso. Y entonces al día siguiente llegamos a Zapote.
Era uno de esos viajes que tenía que hacerse en dos días por lo cansado que podía llegar a ser. ¿Cuánto se duraba para entrar a Zapote desde Cañas? ¿Recuerda?
Que yo recuerde. Ya así que ya digamos en una gira directa uno a caballo. Yo calculo que sería como unas 8 horas, pero tal vez más, ya en gira directa. Sí, algo así.
Y aquí es donde se pone romántica la cosa. Según me contó mi abuelita, eso fue algo a lo que algunos llamarían amor a primera vista.
Me gustó desde el principio que lo vi, aquí en Cañas. Entonces yo lo apañé de una vez, en solo la llegada, ¿verdad? Y ellos apañaron los otros allá. ¿Por qué?
Se escucha muy bajito, pero mi abuelo dijo al fondo que lo que la había enamorado era el saco de gangoche que él andaba en la espalda. Los sacos de gangoche son estos sacos que se hacían del material llamado yute, muy representativos de la Costa Rica de antaño. Después de algunos años de andar de novios o pololear, como dirían en Chile, se casaron.
Ah, no, eso fue rápido. Sí, sí, de una vez. Pero de nada más, me gustaba. Pero ya después fue que ya nos hicimos novios. ¿Sí? Ya del 58, algo así, hasta ese tiempo. Y Y entonces nos casamos en el año 64.
Ok, acaba otro dato interesante de Zapote. Cuando yo era menor y visité el pueblo por primera vez, algo que me llamó la atención era que las personas que vivían en el pueblo me llamaban primo. Y aunque no eran mis primos hermanos ni primos segundos, sí compartíamos algunas ramas de nuestros árboles genealógicos. Resulta que en Zapote se establecieron 5 familias, y de estas surgieron algunas uniones. Es por eso que 2 hermanos de mi abuelo y 2 hermanas de mi abuela también se casaron. Es decir, 3 hombres de una familia se casaron con 3 mujeres de la otra.
Alejandro era el mayor, se casó con la menor. Odi Edgar, Edgar es mayor que Uplies, se casó con la de medio. Yo era la mayor de las mujeres y me casé con la menor.
Mucha familia ya no está, pero sí, por muchos años se componía mucho el lugar de esa familia. Cuando llegamos a Zapote, al tiempo fue que ya los hermanos mayores se casaron y a vivir en Zapote. De esa manera vino a ser un grupo de gente, familia.
Estas familias recién establecidas comenzaron a hacer sus vidas. Y en un pueblo como Zapote era muy común que se dedicaran al campo.
Se vivía de la tierra, se vivía de la finca, de las tierras. Frijoles, bananos, caña, yuca, una vaca que hubiera. Entonces lo que era comida sobraba. Café, había mucho café, caña. Entonces la vida era muy económica. No había gasto. En ese tiempo alguien quería hacer una casa, vio y botaba un palo. Nada más. Y sacaba la madera a punta de sierra, sierra de mano. O botaba un palo y sacaba tablilla. La casa, cada quien hacía su casa, cada su rancho. Hoy ya eso no. Solamente hacer una casa es un montón de millones. Pero no solo hacerla, sino que hoy día es... hoy se pagan derechos que antes no. Eso no existía.
Cuando abuelo Clides y abuela Luz se casaron, comenzaron a construir su propia casa. Como mencionó mi abuelo anteriormente, las casas se fabricaban con los materiales que el mismo pueblo les proveía.
Allá se hizo una casa de tablilla en ese tiempo, piso de madera, tabiques de madera, aunque había una parte que era de pura chonta, que llama, puro estillón y bejucos, una clase de palma de la montaña. Se hizo una cocina aparte de suelo y para cocinar con leña, ¿sí? Lo que llamaba un jogón o fogón, que era un marco, digamos, un cajón de madera con buenas tablas en el fondo, se le llenaba de tierra, se le echaba ceniza y se le ponía unas piedras y ahí se ponía una plantilla o solamente las piedras, pero lo más era siempre la plantilla. Aunque en ese tiempo existían ya lo que llamaban cocina de hierro, en algunas partes había una cocina de hierro para cocinar con leña, pero además todo el mundo era con fogón.
Esto llega a sonar mágico y hasta irreal. La forma en la que mi abuelo cuenta el estilo de vida de aquella época hace que la vida se viera de una manera más sencilla.
Y entonces todo era práctico y era rápido, así. Usted iba a hacer, quería hacer una casita ahí, nada más se hacía y botaba un árbol ahí, sacaba madera y sacaba las basas de madera y hacer la casa, nada más. Y lo que estamos hablando, el medio económico, el dinero, no había, pero no se ocupaba. No era que no se ocupaba del todo, pero no era, si no había, algo había que, con qué solventar la necesidad.
Antes se podía beber del agua de todos los ríos de Zapote, en la actualidad solo de algunos. Incluso recuerdo ir a nadar con familiares y poder tomar el agua de los ríos donde nadábamos. Claramente había que subir un poco donde la corriente estuviera libre de humanos. El agua del río más grande es muy fría y bastante cristalina.
El agua fresquita, El río Zapote, el agua es limpia y fresca. Ya las demás quebradas ya no son como antes, eso es lógico. Por ejemplo, cuando no había cañería, eran las quebradas eran donde se surtía uno de agua. Todo el mundo. La casa que quedara cerca de una quebrada y nada más. Había que jalar agua para que hubiera agua para lavar la ropa, y agua para cocinar, agua para lavar y enjuagar y todo eso.
Madre, ¿te acuerdas cuando veníamos a nadar acá?
Claro que sí, hace mucho.
¿Cuál era tu parte favorita de venir a nadar aquí?
Bueno, era cuando jugábamos el rey de la piedra. Era una piedra grande en la cual todos peleábamos y el que ganara, el que se subiera, era el campeón.
¿Te acuerdas cuando, no sé, los bejucos, cuando se columpiaban? A mí sí me daba miedo, la verdad.
Pues, yeah, no porque uno ya está más acostumbrado, pero daba un poco de miedo.
¿Has tomado el agua de este río?
Un par de veces.
Rica, ¿verdad?
Demasiado. Muy fresca.
Vamos a una pequeña pausa.
Are you learning Spanish? Do you want to learn grammar stuff and words with double meanings? Listen to Bocaditos, a podcast by Piece of Keke, where we will teach you how to swear, words with double meanings, grammar, and much more. Bocaditos is now available on every major podcast platform. You can also find the free transcripts on pieceofkeke.com.
Caña Dulce es un espacio para crear muchas historias de viajes, de comida, de cultura y de las diferentes personas que aparecen en el camino. Porque la felicidad se comparte, acompáñanos en nuestro nuevo blog en www.cañadulce.xyz.
Regresamos. Mi abuelo nos estaba contando cómo era la vida y cómo se construían las casas en el pueblo y cómo se abastecían de agua. En el pueblo no existían tuberías ni muchas otras facilidades como escuelas.
Que yo recuerde así, que ya hubo escuela ahí como del año 62 para acá.
Y tampoco había centros de salud. Por eso cuando mi abuela quedó embarazada de su primera hija, tuvieron que salir de Zapote porque
la idea era que era la primera. Luz había estado padeciendo mucho en el embarazo. Entonces la idea era que tuviera una atención más o menos buena en el hospital. Entonces salimos en avioneta a Cañas, y de Cañas en bus a Grecia. Así que Xenia casi apenas fue que no fue aviadora.
Como no había caminos de fácil acceso, volar a la ciudad más cercana era la opción más viable.
No era difícil, pero sí, no era algo que se manejaba muy rápido o que había mucho. No se podía viajar tampoco.
Muy caro.
No, viera que no era tan caro, eran 35 pesos con eso.
Como las avionetas se usaban más para el uso comercial, como el transporte de mercancías, permitía que se pudiera volar a un costo relativamente accesible. Se cobraban 35 colones de la época. No sabría decirles la suma exacta de cuánto equivalen 35 colones de aquella época hoy. Pero haciendo algunos cálculos podríamos decir que son aproximadamente 19.000 colones o como $30 estadounidenses. Pero para tener un mejor punto de comparación, dejemos que mi abuelo nos diga qué se conseguía con ese dinero.
¿Qué se compraba con 35 pesos? Un almuerzo, para decir algo, en ese tiempo, bien surtido. Bueno, arroz, frijoles, carne, ensalada, fresco, 2 colones 50 céntimos. Un diario de 35 colones era un diario tamaño, bastante bueno, grande. Lo que hoy 35 pesos no se compra uno ni un vaso de café, no hay nada de 35.
Ya no es necesario gastar en un vuelo para entrar al pueblo. Me atrevo a decir que es casi imposible encontrar un servicio como ese. Ahora hay carreteras, calles y puentes que facilitan el acceso.
Hoy día, la entrada a Zapote, yo digo que es un poco como impresionante. Solamente llegar a ver ese puente, ese río, Y aquel puentón que antes uno lo había, es impresionante. De ahí uno sigue adelante y ahí va viendo los puentes. Y ya entonces comienza a ver un poco el pueblito, todo aquello. Y es muy bonito. La entrada, es una entrada muy bonita.
Durante su vida ha vivido en otras partes, pueblos y ciudades del país.
Yo vivo casi siempre, dichosamente, en lugares muy, muy bonitos. Por ejemplo, vivimos en el Cerro San José. Yo era un niño y aunque estaba chiquitillo, recuerdo tanto todo eso ahí, muy lindo. Después de ahí nos vinimos a Río Chiquito, muy lindo es Río Chiquito, por varias cosas, varias razones. Uno llegaba al lugar y ahí nomás todo el mundo era conocido de uno. La gente era muy hospitalaria.
Pero aunque haya vivido en otros lugares, todavía mantiene una estrecha relación con Zapote.
Y ahí entonces siempre, en cierta forma, nunca me despegué de Zapote. Dicen que como uno bebe agua del río Zapote, le cuesta salir de ahí. Y entonces siempre tuve una relación con ese lugar.
Bueno, y a todo esto, ¿qué es lo que más le gusta de Zapote?
¿Qué es lo que más me gusta de Zapote? Zapote tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, las aguas. Tiene aguas muy buenas, es agua muy grande. El ambiente. Zapote es un pueblito hasta el día de hoy muy tranquilo. Una de las cosas que yo tengo relación con todo el mundo. Entonces, hay un ambiente muy bonito. La gente, todo el mundo ahí se conoce uno con otro. Y entonces, es algo que me gusta, digamos, el ambiente en cuanto a las personas.
Quiero dedicar este episodio a mi abuela Luz y a mi abuelo Cliver. También darles las gracias públicamente por dejarme grabarles y compartir un pedazo de su vida en este programa. En la actualidad se podría decir que mi abuelo vive en la ciudad donde yo crecí y también vive en Zapote. Voy a subir fotos a Instagram para que puedan ver un poquito más del pueblo. Muchas gracias a las personas que enviaron donaciones al final del año pasado y a lo largo de este año. Su aporte nos ayuda mucho a poder continuar con este proyecto. Ustedes también pueden apoyarnos por medio de peaceofkk.com/donar y podrán encontrar el enlace en la descripción del episodio. Este episodio fue grabado en varios lugares de Costa Rica y producido en Bogotá, Colombia. Peace of Keke es un podcast que busca crear una ventana a la cultura e historias de países de América Latina. Recuerden suscribirse en la plataforma que escuchan sus podcasts y seguirnos en las redes sociales. Estamos en todo lado como Peace of Keke. Peace of Keke somos Ale Regidor, Phoebe y yo, David Rotkam. El jingle del podcast fue creado por Nela Ruiz. Muchas gracias por escuchar. Esto fue Peace of Keke, celebrando Latinoamérica.